La investigación histórica depende cada vez más de técnicas auxiliares que nos permiten conocer la antigüedad y la composición de los restos materiales. En el terreno de la historia del arte nos encontramos con la petrografía, que analiza la composición de las piedras usadas en las esculturas y en los edificios antiguos. Bueno, pues hoy nos acompaña en el estudio Sergio Vidal Álvarez, que es profesor de Historia del Arte en la UNED y ha trabajado con este tipo de análisis petrográficos en sus estudios de escultura tardoantigua y alto medieval. Sergio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, al estudiar la escultura de épocas antigua y medieval, la primera apreciación, antes que el estilo o el valor artístico de cada pieza, es el material en el que está realizada. El término latino para llamar a estos materiales es mármol, que no debemos confundir con mármol, ¿no?
Efectivamente, cuando estamos hablando de piezas elaboradas en este material, en el mármol, por tanto no en otro tipo de piedras como la piedra caliza o la arenisca, etcétera, tenemos que tener muy clara esa diferencia terminológica, porque es muy importante, ya que por una parte tenemos la definición canónica, la definición de mármol que podemos extraer de la RAE, ¿no? Como una roca metamórfica resultante de experimentar en su estado sólido una recristalización y estructuración de sus minerales carbonatados, siempre a partir de una roca sedimentaria de naturaleza calcárea, que puede ser caliza o dolomía, por tanto resultando una calcita o una dolomita. Pero al margen de esta definición canónica, como digo, de la RAE, de lo que entendemos en castellano actual como mármol, tenemos que tener en cuenta el término latino mármor, como bien has dicho, el plural sería el mármora, en la cual tenemos que entender como toda piedra dura susceptible de, tras ser pulimentada, por lo tanto ya obteniendo un resultado estético tras ese trabajo, hace susceptible que esa definición se amplíe a muchos otros tipos de piedras duras. Y por tanto el término latino mármor incluye, además de los mármoles propiamente dichos, que todos sabemos lo que son, tenemos que tener en cuenta también los granitos, algunas calizas duras, los pórfidos, algunos tipos de pizarras y también los alabastros. Por lo tanto, la definición se amplía bastante.
Todos materiales usados en la decoración, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y había muchas canteras explotadas en época romana y medieval? ¿Qué mármora eran los más apreciados en esa época?
Pues efectivamente se conoce cada vez mejor, pero ya desde, sobre todo, de diversos estudios, múltiples también sondeos, etcétera, a lo largo del siglo XX, sobre todo, se han podido redescubrir muchas canteras de las cuales solo conocíamos su existencia por las fuentes escritas. Es decir, algunas, como todos conocemos, por ejemplo, Carrara, ¿no? Todo el mundo sabe, pues Carrara siempre se ha sabido dónde ha estado Carrara, pero claro, muchos otros materiales muy importantes, muy utilizados, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, pues se perdió la pista, no sabíamos de dónde procedían los materiales. Pues bien, como decía, gracias a estas investigaciones a lo largo del siglo XX se han podido ir localizando, por tanto hemos podido colocar puntos en el mapa y hacernos una idea mucho más real, mucho más efectiva de cuáles eran los lugares de verdad de explotación principales de estas piedras duras mármora.
Sergio, ¿y qué métodos existen en la actualidad para el reconocimiento de los mármora? Porque supongo que hay características que son reconocibles a simple vista, pero habrá otras que requieran de análisis mucho más técnicos, ¿no?
Efectivamente, tenemos que hacer una distinción cuando analizamos, cuando nos enfrentamos ante este tipo de materiales. Por supuesto, tenemos en primer lugar los mármoles coloreados, de colores, es decir, lógicamente la piedra, el color natural de la piedra, que existe una tradición muy importante de estudio, sobre todo en Italia, los marmi colorati. Pues bien, estos marmi colorati, estos mármoles de colores, son, desde un punto de vista del análisis macroscópico, mucho más fáciles de reconocer. Este análisis macroscópico, digamos que es un primer estadio, un primer enfrentamiento hacia el material, y se basa en una serie de parámetros fundamentales, como tener en cuenta la coloración de la piedra, lógicamente, la coloración de la piedra, de sus vetas, de sus posibles minerales accesorios que pueda tener, cómo se dispone todos esos elementos y, por supuesto, también tener en cuenta el tamaño del grano, si es un grano grueso, medio o fino, y también, por supuesto, la luminiscencia, es decir, cómo ese material está, transmite la luz. Bien, teniendo en cuenta toda una serie de parámetros, por supuesto, usando pues, lupas, etcétera, pero siempre desde un punto de vista macroscópico, podemos llegar a analizar o a tener una identificación bastante fiable, sobre todo este tipo de mármoles de colores. Estos mármoles de colores Por ejemplo, el pórfido rojo, por ejemplo, el serpentino, por ejemplo, el rosso antico, o sea, son mármoles que son muy fáciles de diferenciar para un ojo experto, un ojo habituado, no plantea ningún problema, pero claro, este tipo de analíticas, como digo, macroscópicas, tienen un freno muy importante cuando nos enfrentamos ante mármoles blancos. Por tanto, tenemos, por ejemplo, un mármol de pentélico, el mármol de Carrara, que ya hemos mencionado Carrara, mármol de Estremoz, etcétera, toda una serie de mármoles blancos en los cuales el método macroscópico falla, es decir, no permite ir más allá y tenemos que acudir a otro tipo de análisis, efectivamente.
¿De qué tipo de análisis estamos hablando?
Pues bien, dentro de todos estos análisis que entran dentro del amplio espectro de lo que hoy se denomina la arqueometría, tenemos en primer lugar los análisis petrográficos, el principal, el más importante, que es la microscopía óptica de luz polarizada. Bien, este método, esta metodología, se basa en, lógicamente, la extracción de un fragmento del material que deseamos analizar. Por tanto, es una técnica que podemos considerar destructiva, entre comillas, o sea, es decir, que hay que retirar una parte del material del original. Imagínense, pues, cualquier escultura, ¿no? Pues con un cincel coger un trocito físicamente, lo cual, pues, es agresivo, lógicamente. Hay que siempre tener en cuenta si la piedra tiene alguna fisura, es decir, no ir contra la pieza, sino que la pieza te esté dando información, por supuesto, en una zona trasera, una parte que estéticamente, por supuesto, no la afecte para nada. Una vez se retira este fragmento, que puede ser de un centímetro cuadrado, insisto, cuadrado, no cúbico, cuadrado, es decir, que una lámina de un centímetro por un centímetro, como mínimo, siempre si es más es mejor, lógicamente. Y ya podemos hacer la microscopía óptica de luz polarizada gracias a esa lámina delgada. Con ello obtenemos una información valiosísima de primer orden sobre cuál es la verdadera composición de este mineral, de este mármol. Podemos ver no solo el grano, como hemos visto en análisis macroscópicos, sino el mineral, cómo los granos interaccionan entre ellos, cómo están orientados, por supuesto el tamaño, si hay otros minerales accesorios. Todo esto nos va aportando informaciones que se van sumando y nos dan la aproximación al tipo de mármol que estamos analizando.
¿Y hay algún otro tipo de análisis arqueométrico, además de este que acabas de explicarnos?
Efectivamente, la microscopía óptica de luz polarizada es el principal, el primero, el que ya con este ya nos ayuda mucho y puede ayudar a descartar, pero lógicamente hay otros métodos complementarios, como son, por ejemplo, la catodoluminiscencia. La catodoluminiscencia se basa en la observación directa de los fotones que emiten diversos minerales, especialmente los carbonatos. Por eso es óptimo el utilizar este método, la catodoluminiscencia, para un material como el mármol. Estos minerales, en concreto los carbonatos, son bombardeados por un haz de electrones, todo ello se efectúa dentro de una pequeña cámara sometida al vacío, y la respuesta que dan es lo que, con el análisis de la maquinaria adecuada, lógicamente, nos aporta esta información de catodoluminiscencia. Es importante señalar que el material ha de estar teñido previamente para realizar este análisis, la catodoluminiscencia. Se tiñe con rojo de alizarina, que es irreversible, es decir, una vez la muestra se queda teñida de este rojo, ya no vuelve a su blanco, digamos, el blanco del mármol que todos tenemos en la cabeza. Por tanto, la muestra, lo que se aprovecha es la misma lámina delgada que hemos utilizado para la técnica anterior, se tiñe únicamente la mitad. Y entonces así la misma muestra sirve para los dos tipos de análisis.
¿Y existe algún tipo de análisis más, aparte de estos dos?
Efectivamente, estos dos son, digamos, de los principales, pero hay un tercero, ya hay muchos más, pero vamos a centrarnos en los principales, que es muy importante también, que es la espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Esto es lo que coloquialmente llamamos análisis de isótopos. Esta técnica es todavía más destructiva que las anteriores, ya que la muestra queda pulverizada, queda así como antes hemos hablado de una lámina delgada, que parcialmente teñida de rojo de alizarina se conserva, esa muestra se preserva en una litoteca y por lo tanto puede volver a ser consultada posteriormente. Los análisis isótopos son absolutamente destructivos. La espectrometría de masas permite analizar con una gran precisión la composición de los diferentes elementos químicos e isotópicos del material, en este caso de los mármoles. Se basa en los parámetros proporcionados por una serie de isótopos estables y especialmente en el carbono 13 y el oxígeno 18.
Me imagino que según lo que estemos buscando se usará un método u otro, ¿no?
Pues bien, en realidad lo óptimo es combinar estas técnicas. Es decir, si con la lámina delgada y la microscopía óptica tenemos suficiente, es decir, hemos conseguido identificar perfectamente el mármol, pues nos podemos dar por satisfechos y ya está. La catodoluminescencia puede reforzar esas conclusiones, pero siempre es mejor o es óptimo reforzarla con otros métodos de análisis y combinar esos resultados para afinar en la identificación.
Sergio, antes hablábamos de las diferentes canteras que se explotaron en época romana y medieval. ¿Con estas técnicas podéis averiguar de qué cantera procede una pieza determinada? Y en el fondo, ¿qué utilidad tiene todo esto?
En fin, en algunas ocasiones parece obvio, evidente, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, si estamos hablando de la Catedral de Burgos, pongamos pues, que la piedra, la caliza en este caso de la Catedral de Burgos, procede de Hontoria de la Cantera, que está muy cerquita de la propia Burgos. Pero claro, no sucede lo mismo cuando estamos analizando, por ejemplo, algún sarcófago, que son piezas medianas, pequeñas, que han viajado, se han movido, no están en su lugar de origen, donde fueron creadas. Cuando esto se multiplica, el panorama se va complicando. Entonces, tenemos que reconocer perfectamente, por ejemplo, tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval, si una pieza viene de Italia o viene de Francia o, por el contrario, está realizada en la península ibérica. Por supuesto, los análisis iconográficos, estilísticos, son fundamentales. Yo, como historiador del arte, los defiendo, lógicamente, no voy a echar piedras sobre mi tejado, pero tenemos que tener en cuenta que llegan hasta donde llegan. Y, precisamente, la combinación de esos resultados, de esos análisis, de esos estudios, combinados con las analíticas, en este caso, del material, pues nos da unas conclusiones que puedan reafirmar lo que ya podíamos sospechar o saber, pero en otras ocasiones pueden dar grandes sorpresas. Entonces, piezas que, por ejemplo, en un caso ya muy concreto, que hemos ya realizado todo este tipo de análisis, que es el sarcófago de Itacio, que está en la Catedral de Oviedo, esta pieza conocida ya desde hace mucho tiempo, siglos, pues bien, se había dicho en algún momento que procedía de Francia, ¿no? Que eran de unos talleres de Aquitania, porque estos talleres de Aquitania en los siglos V y VI después de Cristo, pues realizan muchas piezas, en todo el sur de Francia, en los Pirineos hay muchas iglesias, etcétera, hay muchas piezas de este tipo, y que el sarcófago de Itacio, que está, como decía, en Oviedo, pues que era una más de estas. Pues bien, gracias a los análisis hemos confirmado que no, que esta pieza está hecha en mármol de la península ibérica, en este caso de Estremoz, por lo tanto ya estamos hablando de Portugal, cerca de la zona de Mérida, de Badajoz, y por tanto es muy difícil que los talleres de Aquitania estuvieran trabajando con esa piedra. Y por tanto confirmamos, como también habíamos sospechado, que la pieza es realizada en la península ibérica y no en la Galia, en Francia en este caso.
Bueno, pues ya vemos cómo las nuevas tecnologías vienen en ayuda de la arqueología y de la historia del arte. Sergio Vidal Álvarez, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.